Hoy es un día especial, es un día raro, se ha levantado raro, todo está diferente a lo que teníamos previsto para arrancar, pero hay que arrancar, hay que poner las calles para levantar España y lo hacemos hoy además con la mirada puesta en México, como no podía ser de otra manera. De nuevo un terremoto, un terremoto que ha azotado el país y sus ciudadanos viven con miedo a que haya nuevas réplicas. Sabemos que son muchos los ponedores de calles que nos escuchan desde el otro lado del charco. Incluimos a México, por supuesto que sí. Y a vosotros es a quien nos dirigimos en esta mañana. Desde aquí, desde el estudio Encarna Sánchez, en directo en COPE, os mandamos muchísimo ánimo. La naturaleza parece que no quiere dar tregua estos días a esta parte del planeta. Huracanes, ciclones, terremotos. Bueno, esperemos que todo acabe pronto. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. En COPE empezamos a poner las calles para que esto funcione.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y no lo hago solo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues mira, estamos pendientes, como no puede ser de otra manera, de la última hora del terremoto de México. Por eso vamos a contactar enseguida con Marta Durán, periodista, que nos está manteniendo actualizada la información sobre la situación en este país centroamericano. Antes, Roberto Pablo nos traerá uno de sus reportajes. Esta vez ha investigado sobre las acciones de Boko Haram. Carlos Herrera contaba ayer con un testimonio desgarrador.
Impresionante.
El de una mujer católica que consiguió huir de las garras de este grupo terrorista. Y bueno, Roberto Pablo nos lo trae en formato de reportaje para que sepamos todo lo que le contó a Carlos Herrera. Y más tarde, David Cuevas y el escritor Miguel Pedrero nos van a presentar el libro Nos vemos en el cielo, un libro sobre casos de mascotas muertas que se han aparecido a sus dueños.
Sí,
esto
sí,
así
sí.
Como una cosita
de yuyu.
De yuyu.
De pelelito.
Pero no, lo vamos a contar, pasaremos un poquito de miedo, sí. Y al mismo tiempo lo pasaremos bien.
Pero con mucho cariño.
Con esas historias.
Claro que sí.
Y antes de que lleguemos a las 5, yo te voy a contar algunas de esas noticias que nos dejan de piedra. No cesan, ¿eh?
Uh-huh.
Esto es un no parar.
Bueno, perfecto. Y todo esto ocurre en un miércoles 20 de septiembre de 2017. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo hoy, hermano?
Bueno, pues en la mayor parte del país predominará el tiempo estable y los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, sí estará nuboso en el litoral de la península y Baleares. Litoral noroeste, que lo he leído aquí de rebote, con una pequeña probabilidad de algún chubasco disperso. También se esperan intervalos nubosos en Canarias y posibilidad de algún banco de niebla en la zona de Galicia y de Asturias y el Alto Ebro. En cuanto a las temperaturas, en descenso en Canarias, las temperaturas de diurnas en aumento en la mayor parte de la península.
Muchas gracias, David. Los ponedores que ahora mismo salgan a la carretera o salgan y se pongan en marcha, ya saben el tiempo que les espera en esta jornada tan especial. La verdad que somos una comunidad de gente que trabaja, que intenta dormir pero no puede. Y oye, en un momento dado no les importa coger el teléfono y llamarnos en directo al estudio, ¿eh?
Eso precisamente es lo que más nos gustan. Queremos saber lo que están haciendo los ponedores de calles a esta hora y la mejor forma de que nos enteremos es que llamen y nos lo cuenten. Hay muchos que ya lo han hecho, de todos modos. ¿Cuántos diplomas hemos dado?
No llegamos a los 8.100 todavía. Llevamos
8.079. ¿8.079 diplomas?
8.079.
¿Que estabas de broma?
No, para
es
nada.
Es una barbaridad.
Es muchísimo.
Mira,
muchísimos.
Estos están entre esos 8.079.
Es correcto. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas, Das?
Pues estoy ahora mismo por Murcia.
Murcia, ¿cómo ponen las calles?
Pues vigilando maquinaria pesada. Estamos haciendo una autovía aquí.
¿Ahora mismo estás con bajo techo o estás en la calle?
Ahora mismo estoy en la calle.
Ajá. ¿Uniformado?
Sí, más o menos.
¿Llevas la placa? ¿Que llevas linterna?
Sí, hombre, linterna sí.
Qué bien. ¿Te han dado algún susto en la obra esta donde estás?
De momento no. Y que siga así la cosa.
Eso te iba a decir, ¿no? Se tiene que pasar mal.
Se pasa mal. Se me hace largo entre semana, no. Se me hace más largo el fin de semana. Que tengo hasta las 24 horas. Aparte, solo no estoy.
¿Quién te acompaña?
Pulpito.
¿Tú eres el del perro?
El mismo.
Oye, Miguel, vas a hacer una cosa. Si te encuentras con alguna gatita pequeñita, que sea así guapa, pizpireta, golosa, la tienes que llamar Bea.
Eso, por supuesto.
Vale, ya tienes el programa de radio montado.
Te lo hice por la arisca.
Ya te digo.
Lo digo por las uñas. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas, hermano?
Aquí, en Calahorra.
¿En Calahorra? ¿Qué haces por allí?
Por aquí, pues, llevando mercancía a Logroño y Burgos. Sobre todo, llevo medicinas para los hospitales, pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer.
¿Cuánto tiempo llevas aquí haciendo ese trabajo?
Llevamos ya año y medio, por ahí.
Escúchame una cosa, Juan Carlos, si yo te mando el diploma oficial de ponedor de calles, ¿qué vas a hacer con él?
Pues ponerlo en el camión o en el salón de mi casa.
Poniendo las calles.
Los ponedores que marcaron el teléfono gratuito, el 950-6006, y nos contaron en qué momento y cómo y de qué manera estaban poniendo las calles.
Sí, sí, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles por habernos contado lo que estaban haciendo en estos momentos. Para ello llamaron al 950-6006, es el teléfono gratuito del programa, y ahí, bueno, pues entraron en directo y nos contaron todo. También estamos en el correo electrónico poniendo las calles, @cope.es, y en redes sociales donde los ponedores comentan el programa cada madrugada, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
En este día tan especial, el que no vamos a dejar de lado jamás a México, va a estar presente durante todo el programa, el gremio protagonista en el día de hoy. Ayer fueron los panaderos, hoy son los vigilantes, así que vigilantes de seguridad, guardias civiles, policías nacionales, gente del ejército, la gente que está en el mundo de la vigilancia. Hoy es vuestro día, os tenéis que manifestar, tenéis que dejarnos un WhatsApp de audio con vuestro nombre, dónde estáis vigilando, cómo lo hacéis, de qué color es vuestro uniforme, a qué hora habéis empezado a currar. Hoy estamos todos juntos con la seguridad en España. El WhatsApp del programa, te lo repito, 662-942-605 para una nota de audio, y el teléfono gratuito, el que te ha dicho Bea, 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y nos encanta estar contigo. José Herrero Navas, Miguel Ángel, Andrés Iri, José Antonio Galvo Gallego, gracias por estar con nosotros. Sois ponedores que nos acabéis de seguir en Facebook. Gracias, buenos días.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Julio Iglesias, 4:13 de la mañana en directo en COPE, ponemos las calles. Gracias por estar con nosotros y colaborar, a acompañar a tanta y tanta gente que está, pues mira, como Gemma Peiró, que está estudiando, o sea que Gemma, perdóname que me entre la risa, pero volviste a suspender el carnet de conducir. Joder, es que
ya no seas malo. Ya te,
no, pero que se lo digo con mucho cariño.
Mía, que eso se lleva fatal, ¿eh?
Gemma Peiró está en Valencia. Escúchame, llámanos, cuéntanos qué es lo que te ha pasado, porque llevas tres, te quitaron el carnet. Cuéntamelo, porque es que, y encima, te teníamos que mandar el diploma y no te lo hemos mandado. O sea, que es que no es tu día, Gemma. Pero tú llámame que yo te lo solucione. Gemma, te mando un abrazo bien fuerte y sabes que te lo doy con cariño. Me vas a permitir, Gemma.
Bueno, vale, Gemma, llámanos, por favor, porque tengo aquí a Pulpo partido de risas de tus desgracias, pobrecita mía.
Hombre, con cariño.
Suspendiendo el carnet. Oye, tenemos un montón de mensajes. Mira, por ejemplo, para México, José Manuel, Dios les ayude. Salcines García dice, hoy todos con México, mucho ánimo para todos y en especial para mis cuñados y sobrinos, que están todos bien, pero muy asustados y no pueden comunicarse por teléfono, solo por WhatsApp. Por favor, que no haya más réplicas. Y Antonio Ruiz Biosca dice, un fuerte abrazo a todos los mexicanos en estos difíciles momentos. También tenemos mensajes ya de vigilantes de seguridad, Pulpo. Javier Gaspar dice, vigilante desde Plasencia, en Cáceres, seguidor desde hace ya bastante tiempo.
Toma ya.
Y Jesús Gón nos dice, buenos días, vigilando desde Sevilla.
Di que sí, pues nada, vigilantes, os tenéis que manifestar a través de notas de audio en el 662-942-605 con tu nombre, dónde estás currando y cómo lo haces. Si quieres entrar en directo, el gratuito, 950-6006. Y hemos habilitado en el muro de Facebook, pues hay un hueco con los logotipos de la policía, logotipo de la Guardia Civil, del Ejército, de los vigilantes, pues para que, oye, os presentéis y que veamos todos los que somos. Así que vamos a demostrar la fuerza que tenemos los ponedores de calles. Atención, porque ayer vivíamos una jornada de radio histórica. Hay testimonios en la vida que nos hacen sentirnos pequeños. Te lo digo con el corazón, ¿eh? Está claro que nos ayudan a darnos cuenta de lo cruel que podemos llegar a ser las personas, pero por otro lado, también nunca debemos perder la esperanza y sobre todo la fe. Es que es fundamental. Mira, Roberto Pablo nos acerca una historia simplemente impresionante.
Es la historia de Rebeca, que hemos conocido gracias a la Fundación Ayuda por la Iglesia Necesitada y su campaña Libres ante el Terror. Rebeca Vitrus es una mujer de 29 años nigeriana. Fue secuestrada por el grupo terrorista Boko Haram hace unos años. Ha estado en Herrera en COPE y le voy a pedir a nuestros ponedores que escuchen su testimonio con mucha atención. Como Rebeca solo habla hausa, le pidieron a Paul que tradujera sus palabras. La descripción que vas a escuchar pone los pelos de punta. Empieza por la entrada de Boko Haram en la aldea donde ella vivía.
Que son las 8. Vinieron a su pueblo. Empezaron a matar a la gente. Y a ella le ataron. Cuando la ataron.
Sai suka fara kashe mutane, sai suka kwashe yara na, sai suka wuce da su, ni kuma sai aka daddore ni.
Atándole y llevaron todos los niños que están ahí mientras que los hombres se huyeron.
Sai daya daga cikin su yace mini wai yaya.
Y uno de ellos le digan qué hace aquí.
Yace yaya zaki ce mamijinki ya gudu.
¿Por qué dijiste a tu marido que se huye? Y uno de ellos vino y le pegó con la arma que llevaba encima y le quitaron tres de sus dientes, se cayó cuando le pegaron con la arma que lleva. Y todo este día estaba sin ver a niños.
Cuando se dirigía al campamento de Boko Haram, un hijo de Rebeca empezó a llorar. Y al ir a consolarlo, un soldado se lo arrebató de los brazos y lo tiró al río.
No he visto al niño cuando se lo echaron al agua y fui ahí a buscarle y no veo ni su cuerpo.
El niño se ahogó. Estuvo 2 años secuestrada por este grupo terrorista que dicen actuar en nombre del Islam.
Sai suka tara mu a cikin jeji suna koya mana sallah. Idan za su ce mana wai ku yi sallah, mu kuma sai mu daga hannunmu zuwa sama in za mu tunkuyar da kanmu.
Nos tenían ahí secuestrado en busca y nos van enseñando a cómo convertir a Islam.
Kanmu a kasa, sai ce ya Yesu kai ne za ka ce.
Yo cuando me van enseñando cómo rezar como una mujer de Islam, yo siempre, cuando pongo mi cabeza al suelo para rezar, en vez de rezar en su manera, yo siempre digo, Jesús, creo en ti, eres que tú que me tienes que librar de aquí.
¿Y durante el tiempo que estuvo privada de libertad?
Sí,
suele ver 4 hombres, uno agarrando una mano, otro agarrando el otro y el otro agarrando tus piernas. Y ahí así los van violando.
To idin kai magana gashi yana taya kanka da bindiga kuma gashi sun rike ka mutun daya yana.
Y no puedes hacer nada porque primero te tienen ahí agarrado con manos y ahí uno con arma cerca y no puede hacer nada.
So uku ne suka kwanta da ni, da suka kwanta da ni to ban sake ganin abuna na ba, a sai ciki ya zo.
Sí, secuestraron conmigo 3 veces que me acuerdo, pero cuando se dieron cuenta que quedó embarazada, pues ahí dejan de estar conmigo.
Fruto de estas violaciones nació Cristóbal. La abandonaron debajo de un árbol y la dejaron sola mientras daba luz. Rebeca logró escapar aprovechando que el grupo terrorista huía del ejército de Nigeria.
Gasojoji sunzo Se suna dede sun shiga masalaci.
Un día vino, estaba acercando los soldados de Nigeria mientras que esta gente están donde suelen hacer sus rezos.
To ga sojoji sun zo, suna tara mata su wuce da su cikin jeji.
Y cuando se escucharon que están acercando los soldados y salieron de su rezo, empezaron a recoger todas las mujeres que están ahí con ellos.
Sai ɗaya daga cikinsu ya ce, ai ya gan sojoji suna zuwa, mu taran ku mata, sai sun fara tara.
Y uno, mientras uno va gritando, coge todas las niñas, coge todas las mujeres que están acercando los soldados.
Sai na ce ma yara na ku zo.
Y yo fui donde mis niños y le voy garando y le voy acercando a mí, que vengan cerca a mí.
Sai gashi sun fara kawo jirgin ruwa za su wuce da yara, ni kuma na samu hanya.
Y nos llevaron cerca de un río para meternos a un barco que está ahí en río para meternos a cruzar el río. Yo sacó a mi hijo y fue por atrás y me marchó y me dio la vuelta por atrás.
Sai muka fara tafiya cikin ciyawan nan da dare da yara na.
Y voy caminando con mi hijo ahí en bosque por la noche.
Sai ciyawa da kangar diyawa cikin jejin ga sauro ga ruwan sama kuma
estaba lloviendo y hacía frío y mucho animales peligroso, pero con ayuda de Dios vamos allí atravesando el bosque.
Estamos hablando de torturas, violaciones, penurias. Para superar todo esto hay que ser muy fuerte y muy valiente.
Y eso al Masihu ne na sashe zuciya na dun kowane tam zas ce min yi sallah sai na kira ya Yesu ka cece ni.
Toda mi fuerza vino de fe que tengo en Jesucristo. Siempre cuando pasa algo, siempre estoy ahí interiormente rezando a Jesucristo para que me da más fuerza.
Ya Yesu, un ba kai ne zaka cece ni ba, da ni da yara na ga yaro na daya sun jefa cikin ruwa. Gashi wanda Allah ya bani ka tamake ni mana ya Allah.
Que siempre voy rezando que como antes era uno de mis hijos en río y ahora tengo otro, que eres tú solo que me puedes salvar de esa situación. No, yo no tengo otra manera.
Bueno, pues después de todo este infierno nos preguntamos cómo están sus hijos y Rebeca se ha deshecho en elogios a la ayuda que ha recibido del obispo. Porque lo que ahora es como una pesadilla con final feliz tuvo momentos de muchísimas dudas.
Que
nunca he pensado en mi vida que voy a sobrevivir y voy a salir de esa situación. Pero gracias a vuestra ayuda, a Bishop, todo es a poder pasar.
Godiana ba iyaka.
Que no tengo límite, no sé cómo agradecerle.
Special kama kunda kuna nan gaskiya ina gode muku sosai a yadda kuna taimaka ma bishop namu. Gaskiya ina gode muku sosai.
Está muy agradecido, no tengo más palabra para agradecerte. Que a veces también empieza a odiar a ese niño que tuvo fruto de violencia. Porque a veces voy pensando a lo mejor a crecer ese niño va a ser como su padre, va a convertir a un terrorista también.
Y
Bishop se enteró de esto.
Y me
empieza a aconsejar.
Y me
dije, déjalo que se crezca. Cuando crezca y si ves que ya no lo quieres, nosotros vamos a adoptar a ese niño.
Zamu doki yaron in ya girma ai Allah ne ya cece ki daga hannun wayannan mutane kina kira sunan su Allah ne ya cece ki.
Que es como Dios te ayudó a liberar de mano de esa gente también puede hacer milagro para que ese niño sea una persona muy importante.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Está pasando. Estás en Herrera en COPE.
Pendientes del terremoto de 8 grados que se ha registrado hace unos minutos.
Está pasando
México,
en Madrid, en Barcelona, en Venezuela.
Venezuela está al borde del estallido social.
Que la realidad de Venezuela es fuerte, es dura.
Está pasando en tu calle, en tu empresa. Está pasando en tu móvil. Está pasando en Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo.
Está pasando. Estás en COPE.
Las 4:24 de la mañana en directo en COPE, estamos poniendo las calles. Un saludo del Pulpo, gracias por estar con nosotros levantando España. Hoy, día del gremio de la vigilancia. Sois un montón los que nos escucháis, ¿eh? ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que demuestran pues la fuerza que tenemos los ponedores cuando nos ponemos en marcha. Xosian Calero Cañadas, Juan Antonio Pérez Molina, José Herrero Navas y Miguel Ángel Lizonde. Un abrazo bien fuerte, chicos, y por supuesto a Estefanía Jiménez. Gracias por seguirnos y gracias por la cantidad de comentarios que estamos recibiendo en nuestro muro en Facebook. Hoy, los ponedores más solidarios que nunca. Hoy estamos con México.
Con México, como Salva García, que dice desde Marbella, en Málaga, mis condolencias a todas las víctimas en aquel país. Jaime Martínez, mi más sentido pésame para los mexicanos. Paco Ballester, buenos días, pareja radiofónica. Un saludo y un abrazo a todo México. Pedro José, también los ponedores. Hoy todos con México desde Zaragoza, yo aquí con 13 grados. Antonio Ruiz, un fuerte abrazo a todos los mexicanos en estos difíciles momentos, que lo tienen que estar pasando muy mal, nos dice Antonio.
Claro.
Fran García, mis mejores deseos de ánimo para los afectados del terremoto en México, de un viajero español que se encuentra en la India. Y por último, Rafael Fernández, buenos días, ponedores. En primer lugar, solidaridad con México, como todas las noches, en mi puesto de conserje en vuestra compañía. Además, Pulpo, yo te empecé a escuchar en la jungla, nos
Anda,
dice Rafael.
Qué bueno.
Un saludo
Muchas
a
gracias.
Todo el equipo.
Bueno, pues la verdad que estamos súper consternados, estamos alucinados y no manejamos muy bien estas situaciones porque nosotros pues somos un programa informal, somos un programa alegre, somos un programa pues no de tristezas ni de penas, pero la verdad que nos tenemos que poner el chaleco de la actualidad y de la solidaridad y somos los primeros. Estamos poniendo las calles, estamos también pendientes de lo que está sucediendo ahora mismo en México. Es un terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter. Ha dejado por el momento 196 muertos. Hay heridos, hay edificios que se han derrumbado. Y ahí tenemos a Marta Durán, ella es periodista y nos va a contar cómo está la situación desde México. Marta, muy buenos días aquí. ¿Cómo están las cosas?
Hola, buenos días para ustedes. Pues las cosas están feas,
uh-huh,
porque nadie se imaginó que el epicentro iba a estar tan cerca de la Ciudad de México, uh-huh, a 120 kilómetros. Uh-huh. Y recordemos que la Ciudad de México fue un lago, y así hay suelo blando en uh-huh parte del sur de la ciudad, y las ondas se viajaron con enorme fuerza, la sacudida fue enorme, uh-huh, y cayeron por lo menos 40 edificios en la Ciudad de México. Hay 6 estados con daños, con heridos. No se sabe la cantidad exacta de heridos y la de muertos va aumentando conforme pasa la noche. En México, los hospitales, el sistema de salud está rebasado y los hospitales privados han dicho que recibirán heridos de manera gratuita. Los helicópteros del ejército estarán listos para trasladar heridos y tal la magnitud,
claro,
que la gente, los vecinos, los amigos se están organizando para rescatar a los que están debajo de los escombros y se está haciendo piedra por piedra.
Sí, haciendo no cadenas humanas, ¿no? Cadenas humanas que van recogiendo una piedra, se la pasan a otro, y una cadena que además circulan las piedras muy rápido para levantar el escombro.
Y no solo eso, no puedes meter trascabos, y se suspendieron los vuelos de la policía, y a todo mundo le piden silencio para escuchar, claro, si alguien está pidiendo ayuda. Ahora, pasó algo muy interesante.
Uh-huh.
No hay teléfono, no hay internet,
uh-huh,
pero el WhatsApp funciona.
Anda.
Y un edificio que cayó en la colonia Roma, en la calle de Álvaro Obregón,
uh-huh,
hubo un hombre, Oscar, que logró mandar un WhatsApp pidiendo ayuda, diciendo, estoy uh-huh vivo y estoy debajo de los escombros.
Madre mía, madre
Ya rescataron a 5 personas de ese edificio.
Madre mía.
Hay una escuela que se vino abajo, y en estos momentos siguen rescatando a niños vivos y muertos.
Madre mía. Marta, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde te pilló?
A mí me pilló en casa.
Uh-huh.
Y todo se movió de una manera que salí al jardín y los libreros se vinieron al piso.
Uh-huh.
Ahora, yo estoy en la zona más afectada, una zona de suelo blando,
uh-huh,
y todas las calles cercanas están bloqueadas por los edificios que se vinieron abajo, pero además porque se acabó el transporte público, no hubo transporte público durante varias horas, ahora ya se restableció y es gratuito. Imagínate, toda la gente después del temblor quisieron ir a su casa,
claro.
Entonces, de ser las escuelas, los trabajos, las tiendas, toda la gente se puso en movimiento. Y me contaba una prima que en un trayecto que normalmente le lleva 10 minutos en coche, hizo 3 horas. Porque está colapsada y hay lugares donde no se puede circular porque se cayó el puente o porque se abrió un socavón enorme. Y la gente hace rato todavía se veía ríos de personas que tendrán que regresar a su casa. Que la ayuda para los lugares donde hay búsqueda, que se necesita agua, linternas, antibióticos, etcétera, todo el equipo médico, se está pidiendo a la gente que lo lleve en bicicletas.
Me imagino. Marta, ¿conocemos cuáles son los estados más afectados?
Por lo pronto, la Ciudad de México.
Sobre todo, ¿verdad?
La Ciudad de México, Morelos y Puebla. De hecho, el epicentro está entre Puebla y Morelos. Ahí se originó el terremoto.
Oye, he oído que estáis pendiente de algún informe por si se van a suceder réplicas. ¿Qué información tienes tú, Marta?
Estamos esperando las réplicas, la gente está aterrada, porque normalmente las réplicas terminan de tumbar lo que quedó dañado, como sucedió hace 32 años, exactamente en un 19 de septiembre, pero de 1985,
correcto,
hubo un terremoto en la mañana, y en la tarde vino la réplica y fue peor. Ahora, la gran diferencia del terremoto de entonces al de hoy es que los edificios han resistido. Y en el del 85, muchos edificios fueron construidas de una manera marrullera, con menos material del que se necesitaba, en un caso desvergonzado de corrupción. Entonces, con el primer soplido, se vinieron abajo hospitales, escuelas, edificios públicos. Ahora hay unas nuevas técnicas para construir edificios, y además son rascacielos de 60 pisos que aguantan y han aguantado. No así los vidrios. Hay un caso muy doloroso de un jovencito que hoy fue a buscar trabajo y le cayeron los vidrios de un edificio.
Madre mía. Mira, Marta, nosotros hacemos un programa, aquí estamos de madrugada en España, son las 4:33. Es un programa que se oye en todo el país y luego a través en las redes sociales nos escucha muchísima gente de todo el planeta. Y la gente es unánime, o sea, está con el pueblo mexicano. ¿Vosotros ahora mismo estáis sintiendo que, por ejemplo, España está a vuestro lado?
Sí, por supuesto. Ya llegaron los mensajes de apoyo y de país a país, de comunidades y sobre todo la gente, las familias.
Claro.
México y España tienen un vínculo enorme, histórico, y constantemente están llegando los WhatsApp, las llamadas, cómo está fulano y cómo está mengano y cómo está mi familia.
Pues Marta, te mandamos muchísimos besos, de verdad, que vaya bien, ojalá hablemos mañana y que esto haya sido una pesadilla que pasó y que no se ha replicado y que se va recuperando la gente. Es lo que yo ahora mismo le voy a pedir a Dios, ¿de acuerdo?
Gracias, y esperemos que no haya réplicas y que no llueva, porque hay un ciclón, un huracán en camino.
Madre mía, Marta, recemos, imagínate. recemos. Un beso muy fuerte, Marta.
Un abrazo.
Que vaya todo bien. 4:34 de la mañana, en directo en COPE, estamos poniendo las calles. Y esta canción viene al pelo. El progreso, Roberto Carlos. Escucha la letra.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Reflexionemos, algo estamos haciendo mal al planeta. El planeta se está enfadando, yo lo vengo diciendo hace muchísimos años. Algo hemos hecho mal y algo seguimos haciendo mal. Y el planeta se nos revela. Así que cambiemos un poquito entre todos los hábitos y el planeta empezará a portarse bien con nosotros. Porque si no, lo vamos a pasar mal y no está bien. Las 4:36 de la mañana en COPE. Gracias por estar con nosotros. Carlos Forcada Cruz, Cristian Pérez Cañas, José Luis Valle Sami, Ricardo Alcaide y José Luis Romera. Nos acaban de seguir en Facebook y les doy la bienvenida.
Tenemos también a Miguel Ángel Díaz. Buenas noches, soy vigilante en Granada, estoy en la sierra, ya me queda menos. Entro a las 8 de la tarde, salgo a las 9 de la mañana y eso sí, estoy bien abrigadito, que sepáis que me hacéis mucha compañía. Un abrazo grande. También Luri Rola, buenos días, vigilando toda la noche para los que ya no nos acompañan, ya queda menos para dormir. Un saludo a todos. José Viguiño, hola, qué grande soy, yo vigilando en Vigo, gracias a vosotros, las dos últimas horas me pasan volando, saludos. Estefanía Jiménez también nos da los buenos días, dice que desde las 10 de la noche vigila un pueblo en Teruel. Gracias por hacernos la noche tan amena con vuestras voces e historias. María Paloma, buenos días en control de accesos en un polígono. Gracias por hacernos la noche tan llevadera. Y por último, tenemos también a Estrella Zaragoza. Buenos días, aquí vigilando y escuchando vuestro programa desde Valencia. Hacéis las noches muy agradables, seguir así y toda la ayuda a México, nos dice Estrella.
Que nadie se preocupe si no está durmiendo, si está escuchando la radio en la cama y no tiene otra cosa que hacer porque no puede dormir. Que sepa que hay un montón de gente que le pasa lo mismo, pero aquí aportamos para que España siga creciendo y hacemos una comunidad de ponedores de calles. 950-6006 es el teléfono gratuito del estudio que ha marcado Gema. Buenos días, Gema.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Me hace mucha ilusión que estéis con nosotros.
Siempre. La verdad es que nos hacen las noches increíbles.
Uh-huh. ¿Y cómo es que estás despierta tú ahora?
Soy la chica del carnet de conducir.
¡Ah, anda, que has cogido línea! Muy bien, Gema, de verdad.
Yo digo, voy a ver pues cómo se ríe tanto.
Claro, es que bueno, me hace mucha... A ver, sí. ¿Cuántas veces...?
Me he examinado dos veces. Voy a por la tercera.
A por la tercera. Pero, ¿y qué pasa? ¿Que te tiran no en el teórico o en el práctico?
No, que va, ni teórico ni práctico, es por puntos.
Ah, es por...
Te quedan quitar los puntos, que ya. No tiene nada que ver con
ya.
El conducir.
Claro.
Bueno, pues yo te explico si quieres, porque me han quitado.
Ya, porque te quitaron los puntos y estás intentando recuperarlos, ¿no?
Claro, eso es. Porque es súper fácil, ¿sabes? El temario, que no tiene ninguna cosa. O sea, ya. El de conducir es otra cosa.
Claro, a ver si ahora todo esto lo que van a hacer es que en vez de recuperar 12 puntos, te lo van a poner para que recupere 50.
Sí, ojalá, yo ya no sé cómo hacer, yo por favor, aprobarme, esto no me ha pasado en la vida.
¿Y cómo te preparas para recuperar el carnet?
Pues nada, no te dan un... tengo solo 5 temas, o sea que no te creas que esto es para un máster ni nada de esto.
Ya, pero que vas por la tercera.
Voy a por la tercera, el día 29 me examino, que os llamaré.
A la tercera va la vencida.
A la tercera lo tienes que conseguir, Gemma.
En serio, porque madre mía, ya no sé qué hacer, me sé los test de memoria.
Vamos a encomendarnos a algún santo a ver si te podemos ayudar.
No, yo me encomiendo a vosotros.
Oye, además, yo sé que nos escuchas muchas veces porque he leído muchos mensajes tuyos.
Sí. Los escribo mucho. La verdad es que se me hacen las noches hasta que llega Herrera. Luego digo, ya se has hecho de día, va, cierro el libro.
Pero claro, eso te iba a decir. Entonces, si nos escuchas a nosotros, luego escuchas a Herrera, ¿cuándo te concentras para estudiar el examen?
Uy, tengo que hacer milagros, la verdad. Pero bueno, ya llevo meses intentando.
Oye, Gema, ¿tú ahora estás notando que te estoy abrazando?
Sí, sois encantadores, de verdad que desde luego nos hacéis a la gente que no pueda dormir o que esté estudiando, trabajando, sois increíbles, que toda la gente que se pone en contacto con vosotros.
¿Has visto? Es la comunidad.
Oye, de verdad, gente. Os lo digo de corazón.
Uh-huh. Gema, ya, aparte de intentar sacar el carnet por tercera vez, ¿a qué te dedicas?
Pues yo soy administrativa, ahora estoy en paro.
Ah, bueno. Pues nada, a ponerse las pilas y ya verás cómo tu vida
también
tiene que cambiar y te vamos a ayudar a que cambie, ¿vale?
Claro, eso espero, me dais mucha suerte. Después del carnet, el trabajo.
Di que sí.
Si no puedo trabajar, yo no puedo. Bueno, imagínate que me mandan a otro sitio.
Bueno.
¿Qué hago yo sin coche?
No lo quiero. Fíjate, David Cuevas, que es un chico que le gustan las cosas extrañas y paranormales, me está diciendo que, haciendo gestos como que vas a probar. O sea que...
Ay,
y este
gracias.
Tiene conexiones con los de fuera.
Sí, ¿verdad? Yo confío en vosotros, ¿eh? De verdad que... Cada noche digo, venga, va un día menos, que ya me queda menos.
Di que sí. Gemita, un beso,
verdad,
muy,
muchas gracias,
un beso muy fuerte.
Igualmente.
¿Vale, cielo?
Lo que sí que te iba a pedir es el diploma.
Sí, hombre, ya se entra en la antena, el diploma es tuyo. Ahora mismo David Otero, que está aquí con el punzón, te lo hace, ¿vale?
Sí, vale, muchísimas gracias. Soy lo mejor de toda la noche.
Bueno, hay pocos que estemos en directo.
Para durar más el programa.
Gracias, cielo. Hasta luego, Gemma.
Un beso muy grande.
Adiós, adiós. Venga, gracias. Gracias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que España siga creciendo. Así que un abrazo y un saludo a nuestra comunidad de ponedores. David Cuevas, buenos días.
Buenos días.
Gracias por venir, lo primero.
Pues ya sabes, yo encantado de estar aquí en estas horas en las que no sabemos si es de día o es de noche.
Bueno, de noche lo que no sabemos es decir si buenos días, buenas noches o qué es lo que hacemos. Lo que yo no contaba es que hoy vinieses acompañado, David.
Pues sí, hoy vengo haciendo un poco de trampas porque los oyentes, los ponedores saben que normalmente, bueno, suelo venir acompañado o bien muy bien acompañado de los testigos, de esas personas que han vivido fenómenos extraños en la mayoría de ocasiones. En esta ocasión, como es difícil poder entrevistar, digamos, a las entidades que se manifiestan, nos ha parecido muy buena idea traer a alguien que es un auténtico experto en estas cuestiones. Uh-huh. Es redactor de la revista Año Cero, escritor, autor de varios libros, se llama Miguel Pedrero, y ha escrito un libro súper interesante que se llama Nos vemos en el cielo.
Bueno.
Y es algo con lo que yo creo, Pulpo, que se van a identificar muchos ponedores, porque seguro que una gran parte de ellos tiene alguna mascota, uh-huh, un perro, un gato o cosas más extrañas, que aquí en Poniendo en las Calles hemos escuchado casi de todo.
Sí, hemos escuchado de todo. Hay gente que tiene mascotas de cualquier índole. Pues Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gracias por venirte a poner las calles con David Cuevas.
Nada, hombre.
La verdad que un trabajo fascinante, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo nunca me hubiese imaginado escribir un libro como este. La verdad, es cierto, comentaba antes David Cuevas que yo soy coordinador de contenidos de la revista Año Cero, que es una revista especializada
en
este tipo de temáticas extrañas, y a lo largo de mi vida he recopilado muchos casos de aparecidos, es decir, personas que fallecen y que aparentemente se presentan ante familiares y amigos. No son experiencias terroríficas, son uh-huh, todo lo contrario, ¿no? Aunque uh-huh, muchas veces en los medios de comunicación suelen presentarse con un halo de oscuridad, de miedo.
Aquí buen rollo y positivismo siempre, y más cuando encima las mascotas han estado acompañando durante tantísimo tiempo a los oyentes de la radio.
Claro, y es lo que yo te decía, he recopilado muchos casos de ese tipo, de personas que fallecen, se presentan ante familiares y amigos para decir, estoy bien, no os preocupéis por mí. Y entre ese universo de casos, resulta que tenía dos o tres en los cuales los protagonistas no eran personas fallecidas, sino animales de compañía que tenían un lazo de amistad, de amor, muy importante con sus dueños.
Y cuéntame algún ejemplo.
Pues mira, te podría contar, por ejemplo, el caso de Yumara, ¿no?
¿Yumara quién es?
Yumara era una... Bueno, desde mi punto de vista sigue siendo, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que todos los seres vivos somos seres infinitos, ¿no?
Bien.
Yumara era una pastora alemán que vivía con Mari Carmen Páez, que es una mujer que tiene el domicilio en Sevilla, y es un caso muy interesante porque Yumara le salvó la vida a Mari Carmen. Ella sufrió una operación de vesícula, no quedó demasiado bien, y cada cierto tiempo tiene una serie de problemas y se desmaya, pierde la conciencia, y hay veces en las cuales si no acude a un hospital puede llegar a fallecer. Y en una de estas ocasiones, que ella vive sola, en esa época vivía con Yumara, ella se desmayó, se cayó encima de la cama, se estaba vistiendo para ir a trabajar en su dormitorio, se sintió mal, se cayó encima de la cama. ¿Y qué hizo Yumara? La agarró por la chaqueta con su boca.
¿Qué dices?
La arrastró por todo el pasillo, la acercó hasta el teléfono, la reanimó, y ella le dio tiempo para coger el teléfono y llamar a unos vecinos que tenían llaves de casa, entraron, la llevaron al hospital y por minutos, no está en el otro mundo, ¿no? Es decir, que Yumara le salvó la vida. Tenía una relación emocional y de amistad muy, muy cercana, ¿no? Y cuando Yumara fallece, comienzan a suceder una serie de hechos extraños. Además, tuve la oportunidad de entrevistar no solamente a Mari Carmen, sino a algunas amigas que habían vivido en su casa, uh-huh, algunos de estos acontecimientos. Por ejemplo, estaban en casa y de pronto escuchaban ladridos de perro a su lado. Y no había ningún perro.
Y no había perro.
Tampoco del vecino, ¿no? Se descartaba en este caso, ¿no, Miguel?
Claro, además sucedió en varias ocasiones, ¿no? Y es más, por ejemplo, otro hecho sorprendente. Yumara, poco antes de morir, jugaba con una pelota, uh-huh, una pelota de tenis, y poco antes de morir la atropelló un coche. No falleció por esto, pero bueno, quedó mal de una pata. Le hicieron una artrodosis, ¿no? Es decir, que digamos que que prácticamente se las cayolaron, ¿no? La pata, se la vendaron, entonces no podía moverla muy bien. Y entonces el veterinario le recomendó que le escondiera la pelota para que no jugara con ella, ¿no? Bueno, le escondió la pelota en una caja de zapatos, en el armario de su cuarto, arriba de todo.
Claro.
Al final de puso ropa tal, y al final escondió esa caja. Bueno, Yumara falleció unos meses después, y a las pocas semanas de su muerte, un día que llegaba a casa, se encuentra esa pelota de tenis justo en el lugar donde Yumara solía dormir. Y esto no le pasó en una ocasión, le pasó en 3 o en 4 ocasiones.
¡Qué fuerte!
Hasta que llegamos a... Bueno, pasaron muchísimas otras cosas, ¿no? Que sería muy, muy largo de contar. Por ejemplo, en una ocasión, esto le ocurrió en 2 ocasiones. Uh-huh. Ella estaba durmiendo y ella tiene un sueño. Y ella sueña con Yumara, que la está mirando fijamente con... Ya casi te diría, eso es lo que ella me describía, con rictus de preocupación.
Sí.
Y ella se despierta del miedo, del pavor, ¿no? Ella había adoptado un perro, un cachorro, que se llamaba Joby, y al fallecimiento de Yumara, y cuando ella se despierta, Joby, que dormía allí con ella, a los pies de su cama, se da cuenta de que el perro se estaba ahogando.
¿Cómo?
Que Joby se estaba ahogando. Es como si Yumara, desde el otro lado, le hubiera avisado. Pero no le pasó en una ocasión, le pasó en 2 o incluso en 3 ocasiones, en las que es Yumara la que la despierta y es ella la que observa a Joby a punto de fallecer, y es quien acaba reanimando a este animal, hasta que llegamos, digamos, al fenómeno más extraordinario de todos, que ocurre una noche en la que ella estaba leyendo y tomando unos apuntes en el salón de su casa, y de pronto ella me comenta que levanta la cabeza y observa una especie de neblina, como una cortina de niebla, y detrás la figura reconocible de Yumara, que la está mirando fijamente. Ella se excita mucho, se pone muy nerviosa, comienza a llorar, uh-huh, y empieza a preguntarle cosas al, entre comillas, fantasma de ese animal.
Claro, hay que verse la situación, ¿no? Pulpo, decía.
La situación, me la estoy imaginando, y es que es de ponerte los pelos de punta, ¿eh?
No, y de reaccionar de esta forma, ¿no, Miguel?
Claro, y ella comienza, y entonces obviamente no recibe ninguna respuesta, nadie le habla, pero Mari Carmen me comentaba, cuando la entrevisté en su domicilio allí en Sevilla, que ella, digamos, que sentía las respuestas en su cabeza, ¿no? Como si hubiese algún tipo de comunicación telepática, o al menos ella estuviese recibiendo los sentimientos de ese animal, ¿no? Y básicamente lo que ella percibía es que Yumara venía simplemente para agradecerle el tiempo que habían pasado juntas.
Qué bueno.
Para decirle que no llorara más por ella, que se encontraba muy bien, mejor que nunca, que la quería mucho y que se tenía que ir, que no podía estar más tiempo y que ya nunca más se iban a volver a ver. En cuanto desapareció Yumara, a partir de ahí cesaron los extraños acontecimientos en la casa, y además fíjate que esto es un común denominador a los casos de apariciones de personas fallecidas, ¿no? Uh-huh. Que es como si alguien desde el otro lado estuviese con un reloj controlando la escena, ¿no? Como diciendo, te he dejado interactuar con ese mundo tridimensional, sí, durante unos instantes para que solamente digas 2 cosas, pero ya te tienes que volver. Es como si hubiera un vigilante o unos vigilantes desde el otro lado que estuvieran controlando toda la escena.
Con las psicofonías pasa algo parecido también. En ocasiones, cuando hay este tipo de comunicaciones, ¿recuerdas que hemos puesto alguna telefónica?
Ya, que unas cuantas veces.
Aquella de, me levanté, y cuando me levanté, parece como si tuviera muy poco tiempo, sí, para expresarse, y la ansia de saber o de conocer que tienes poco tiempo se notase en la propia grabación y se corta completamente de forma brusca, ¿no? Pues para que veas, Pulpo, que no solamente en ocasiones aparecen presuntos seres fallecidos, espíritus o llamémoslo como queramos, sino, uh-huh, que también nuestras mascotas se pueden llegar a aparecer de esta manera. Y yo creo que sería interesante que si algún ponedor que nos esté escuchando a estas horas conoce algún caso de este tipo o le ha pasado, pues nos lo cuenta aquí a Poniendo las Calles, ¿no?
Pues aquí estamos en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, y la verdad que el testimonio que nos ha contado Miguel Pedrero es alucinante, es bonito, es inquietante, porque todas estas cosas a la gente nos llama mucho la atención, pero es a la vez bonito, o sea, pensar que tu mascota te ha salvado la vida, porque lo que hizo fue salvarle la vida cuando le coge de la camiseta y se la lleva hasta el teléfono para avisar al médico. Si no lo llega a hacer, es Mari Carmen muere.
Está muerta, sin
duda. Mari Carmen muere. Y luego avisar a través del otro, de su conexión cuando estaba durmiendo, para avisarle que su perro se estaba ahogando. Me parece una historia tan alucinante. Y claro, si no lo cuentas, me lo tengo que creer. ¿Qué quieres que te diga?
Yo te doy absoluta fiabilidad de las investigaciones de Miguel Pedrero. Es una persona que se toma esto muy en serio. Una persona que practica sano escepticismo, que duda de las cosas, que no da nada por sentado. Y que si él ha recogido este tipo de experiencias es porque, de alguna forma, para empezar, los testimonios, que son los protagonistas de esta sección que lleva a cabo en Poniendo las Calles, le son de total y absoluta confianza.
David Cuevas, Miguel Pedrero, mil gracias por poner las calles con nosotros, chicos.
A ti. Hasta la próxima, Pulpo.
Seguimos en COPE. Las 4:51, hora menos en Canarias. Gracias a Beni Santiago, a Luis Enrique, Vic Rodríguez, a AG Lito, a Sier Zunzunegui, a Santi Barreiro y también a Jorge Méndez. Nos acaban de seguir en Facebook. Buenos días. Semana de los gremios en Poniendo las Calles. Ayer los panaderos, hoy los vigilantes, un montón de ellos que siempre están con la placa, que van con su uniforme, que se saludan entre ellos. Hoy os estamos conociendo un poquito mejor, así que, vigilantes, os tenéis que manifestar en nuestro audio WhatsApp 662-942-605, en el teléfono del estudio 950-6006 o a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Vigilantes, ¿dónde estáis?
Ahí está Sier, vigilante en Tenerife, servicio de acudas y rondas, pone aquí, respuesta de alarmas. Rosa Galende, buenos días a mis ángeles verdes que cada día guían mis sueños. Os deseo lo mejor y, como no, espero que algún día la sociedad os compense y agradezca vuestro esfuerzo. A todas nuestras fuerzas de seguridad, militares, vigilantes, ellos también tienen familia, sentimientos, son humanos, que nadie lo olvide, siempre verde, nos dice Rosa. E Iván Domingo, buenos días a todos mis compis y sí, a todos mis compis del gremio, desde Majadahonda. Ya tengo mi diploma con vosotros, es fantástico, amenizándonos las madrugadas todos los días. Mi más sentido pésame, dice Iván, a todo México y a los países también, devastados por los huracanes. ¿Cómo está la zona, eh?
Está la cosa muy calentita y muy feucha, pero aquí hay que sacar, hay que hacer de tripas corazón y levantar esto entre todos, siempre juntitos. Son las 4:53, día de los ponedores de la vigilancia, pero con un montón de historias, ¿eh?
Si a ti te preguntaran cuál es el lugar más caliente que haya existido jamás sobre la Tierra, lo mismo se te ocurría decir Córdoba, 14 de agosto, 3:15 de la tarde.
Por ejemplo.
Pero no es el caso.
¿Es en España?
Es insoportable, pero no. Córdoba no es el lugar más caliente en la historia de nuestro planeta. Un equipo de científicos ha descubierto que hace 40 millones de años un meteorito que impactó contra lo que ahora llamamos Canadá provocó la temperatura más alta que jamás se ha registrado en la superficie terrestre.
¿Par 10?
Nada más y nada menos que 2.370 grados.
¡Ojo, qué barbaridad!
Ahí se hacen unas brasitas buenas.
Bueno, ahí se hacen unas patatitas así en papel ahí de aluminio ya, en 30 segundos, ¿eh? Se nos queman y todo.
La pista se le han dado unas piedras que se utilizan mucho en joyería, se las conoce como circonitas. Uh-huh. Compiten con los diamantes, son bastante más baratas, y solo pueden llegar a formarse con un calor extremo.
¡Qué barbaridad!
Y esto ha dado la pista, 2.370 grados.
¡Qué barbaridad, por favor!
En Córdoba ya no vale quejarse por la temperatura que alcanza el suelo en verano. Eso no es nada. Bueno, todo el mundo más o menos profundamente conoce la historia de Pablo Escobar. Uno más, otro menos, pero si te digo Pablo Escobar, tú dices, pues un narcotraficante.
Correcto, de los gordos.
Muy famoso.
De los gordos.
Bueno, dice que tenía tanto dinero que gastaba en gomas para atar los fajos $2.500 al mes.
¿Y eso por qué?
En gomas.
¿En gomas?
Las gomas que atan el fajo. Bueno, tenía tantos fajos.
¡Qué barbaridad!
Que gastaba $2.500 al mes. Ese es un dato que a mí me dejó impactada cuando lo escuché. Bueno, te sigo contando. Netflix, con su serie Narcos, volvió a poner de actualidad al jefe del cártel de Medellín. Ahora, pasados los años, al público nos gusta saber lo que pasó en aquella época, cómo vivió Escobar, las tropelías que cometió, pero no podemos olvidar que asesinó y también mandó matar a cientos de personas. Vamos, era lo peor. Pues bien, con estos antecedentes, ¿cómo se te quedaría a ti el cuerpo si su hermano te dijera: o me pagas $1,000,000,000 o te cierro el pequeño espectáculo? Para llorar, ¿no? Vamos, en ese momento dices, bien. A esta amenaza se enfrenta actualmente Netflix. Jesús Escobar, de 71 años, considerado en su día el jefe de los sicarios del cártel de Medellín. Que si Pablo era malo, este era el que ordenaba ya los asesinatos.
Con esa pintilla que tiene.
Sí, total. Ha advertido que no quiere que esta productora vuelva a grabar en Colombia ninguna película relacionada con él o con su hermano, sin autorización de la empresa Escobar Inc. Concretamente ha dicho: es muy peligroso, especialmente sin nuestra bendición. Este es mi país. Jesús Escobar pasó 10 años de su vida entre rejas. Al salir decidió fundar esa empresa que te decía, Escobar Inc., para lucrarse de los posibles derechos de imagen que pudiera generar su hermano. Vio negocio el tío, ¿eh? El problema es que, salvo que esté basado en un libro, tú puedes hablar de la historia de Pablo Escobar con más o menos fortuna sin tener que pagar a nadie los derechos.
Aquí
sobre
este tío lo que está haciendo es amenazar públicamente.
Yo no me pasearía cómoda por Medellín después de esto.
Yo tampoco me pasaba por ahí en ningún momento.
Bueno, antes de irnos a la música, te cuento que todo el que tiene animales de compañía, como gatos o perros, sabe que de media no suelen vivir más de 12 o 14 años. Uh-huh. Se ha dado algún caso que ha cumplido los 20, pero es raro. Sabiendo esto, ¿cómo se te queda el cuerpo si te cuento que en Inglaterra un menino ha logrado alcanzar los 32 castañas?
Madre mía, ¿cómo podría estar la criatura?
Sí, vamos, al parecer no solamente los humanos, sino también los gatos están viendo cómo aumenta poco a poco su esperanza de vida en los últimos años. Cada vez viven más. Nutmeg, que así se llamaba el animal, ha tenido una vida feliz hasta llegar a la treintena. Hasta ahora no hay registro de otro gato que haya alcanzado esta edad. Sí se sabe de un menino en Texas que cumplió los 30, pero 32 ninguno. Estamos hablando del equivalente a 144 años humanos.
Sí, es alucinante, ¿eh?
O sea, tremendo, una barbaridad. Y nos vamos con la música. Terminamos, si te parece, con Vetusta Morla.
Me gusta.
Porque la banda ha anunciado esta semana el lanzamiento de su cuarto disco. 3 años han tardado en sacar un nuevo álbum de estudio que verá la luz el próximo 10 de noviembre, que tendrá por título Mismo sitio, distinto lugar, y del que de momento no tenemos single, así que hemos puesto uno de sus temas clásicos.
Vamos a escucharlo un poquito en Poniendo las calles en COPE. Oye, que Carlos Fernández Gallego, Juan José Brotons Pérez y Juan Sánchez de Aro nos acaban de seguir en Facebook. Tenemos la costumbre, desde el primer día que empezamos a hacer este programa de radio, mencionar a la gente que nos sigue en redes sociales. Se lo agradecemos. Sabemos que es una molestia conectar del Facebook y darle ahí a seguirnos. Y bueno, es la forma que tenemos de demostrar que los ponedores estamos aquí, levantando el país entre todos. Y cuando dais la cara aquí, se os menciona y se os da las gracias. Muchísimas gracias. Somos ahora mismo 13.346 los seguidores en Facebook de este programa de radio. Mil gracias por estar con nosotros. Vetusta, sonando en la cadena COPE. Por cierto, a todos los ponedores, un abrazo bien fuerte. ¡Viva España! Quédate con nosotros porque vamos a hablar con un madrileño que ha decidido dar un uso benéfico a las impresoras 3D. Todo esto con una de estas máquinas está consiguiendo crear una prótesis que puede ser amoldada con el calor en los pacientes. Es muy interesante. Enseguida te lo cuento. Antes, lo que vamos a hacer ahora es actualizar la información de la mano de Dani Trigo.